que sigo encadenado a ese recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón.
No puedo olvidarla,
no, no,
no he podido, no.
Por más que busco solución,
no puedo olvidarla,
no, no,
no he podido, no. Ay, morena,
bajo tu abrigo yo buscaba cortar de golpe su cariño. Ay,
morena,
perdóname si te lastimo, pero es mejor a que te mienta. Olvídame, busca otro amor.
No puedo olvidarla,
no, no,
no he podido, no.
Por más que busco solución,
no puedo olvidarla,
no, no,
no he podido, no. Ay,
es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no,
morena,
no.
Morena,
¿y para qué te lastimo? No tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón.
Morena, morena,
es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no,
morena,
no.
Morena,
¿y para qué te lastimo? No tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón.
Morena, morena.
Una de las canciones favoritas de Hans. ¿Por qué le gusta tanto esa canción a Hans, Manuel?
Es bailador y tiene buen ritmo esta canción, entonces yo creo que de ahí sale.
Ella sigue dentro.
Un día estaba escuchándolo en el programa del sábado y la puso y dice, no, esa canción me pega, me pega. Entonces dije yo, ¿por qué le pegará?
Yo no lo puedo evitar. Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla.
Ah, pues es que no quiere olvidarla, así nomás, ¿no?
Alguna historia que nos cuente una vez, cuando lo tengamos en vivo, al aire, le hacemos esta pregunta.
Hay que preguntarle sobre la morena. Oye, la semana pasada estuvo Analí y qué bárbaro, nos habló, imagínate, de suicidio, mano. Nos habló del tema de tabú.
Sí, bueno, Analí es ya lo hemos platicado. Es socióloga, pero también está especializado en salud mental. Hay un cruce ahí entre sociología y psicología. Ese es su área de expertise. Y bien. Sí, muy interesante el tema del suicidio, sobre todo en estas épocas. Es muy pertinente hablar de ello, ¿no?
Claro, sí. Luego se metió a tal profundidad que hasta dije, wow, con razón. Con razón, Manuel es así como es. Y ella me dijo, no, es más, dice. Deberías de escuchar el programa, estuvo interesante. Anyway, aquí estamos nuevamente, hermanazo de mi vidaza. Pues yo sé que tú estás en contacto con lo que está ocurriendo por allá por México. También la vez anterior, la antes de la última, hablamos con tu amigo allá en México sobre lo que estaba pasando con la presidenta y con los consulados. Tengo entendido que los cónsuls estuvieron en México esta semana. Me imagino que se les está dando nuevas órdenes. Cuando regrese la cónsul de acá de San Francisco, tengo entendido que posiblemente nos vamos a reunir con ella. ¿Qué me podéis platicar sobre las preparaciones que se están haciendo para esto que viene ya el 20 de enero, verdad? Que tú sepas.
Pues lo que sabemos es que hay un cambio estructural y a profundidad muy importante para, con fines de mejorar los servicios, de acercarse mucho más a la población, a los mexicanos, a las mexicanas que estamos de este lado en los Estados Unidos, en Canadá, por no solo, bueno, por lo que se viene ya en este año, en unos días, pero además porque, como sabemos, el sistema como el de citas no ha funcionado bien, no es de nuestro agrado, me sumo. Entonces viene todo un cambio en donde se le han dado indicaciones a los cónsules de reestructurar esto, y uno de ellos es este monitoreo que se va a hacer también de posibles abusos en contra de mexicanos en los Estados Unidos. Así es que sí, vienen muchas cosas. Hubo esta reunión de cónsules allá, ya platicaremos con la cónsul, tenemos una reunión los dos con ella próximamente, que nos cuente bien qué sucedió por allá.
Que nos cuente, a ver si lo platica en el aire, porque eso fue ayer o antier, ¿no?
Ah, sí, esto que ayer, sí.
Ayer, ok, ayer. Perfecto, bueno, pues tú siempre nos traes unos temas muy interesantes y tengo un audio que cuando tú me lo pidas lo pongo al aire. Platícame, Manuel Ortiz, damas y caballeros de Península 360 Press. Tiene usted que visitar y quedarse ahí y ser uno de sus lugares favoritos. Platícame.
Mira, te quiero hablar sobre el menú que tenemos el día de hoy en Península 360 Press, pero antes me voy a detener en este audio que te mandé, porque le han estado haciendo llamadas a personas en Redwood City. No sé si esto esté sucediendo en otros lugares, ya nos dirá la audiencia, pero por lo menos en Redwood City nos han reportado este tipo de llamadas en donde alguien le dicen, y además con su nombre y con todos sus datos. O sea, aquí resulta obvio que alguien filtró, se robó bases de datos de gente de Redwood City. Estamos buscando qué fue lo que sucedió, y le están llamando a algunas personas con su nombre, con su información, para decirle que los van a enlistar en un sistema de alertas, pero además que les van a visitar a su casa y tienen en algunos casos su dirección. Si quieres, escuchamos el audio que te acabo de enviar.
¿Y qué es lo que vamos a escuchar?
Mira, lo que vamos a escuchar es una de estas personas que nos hizo favor de enviar el audio, en donde le llama a otra persona y le dice que la van a meter en este sistema de alertas, que es muy importante, y que la tienen que ir a visitar a su casa. Esta persona que nos contactó es una persona que forma parte también de Casa Círculo Cultural, es una de las mamás, y ella ha hablado con otras personas de Casa Círculo Cultural y otras personas de Redwood City, y les ha sucedido lo mismo. Entonces nos dijo que era muy importante que la gente escuche lo que le están comentando para que no se deje enganchar, para que tenga mucho cuidado si usted le dicen que dio sus datos y que le van a meter a un sistema de alertas. Lo que tendría que hacer es hablar a la policía y reportar este tipo de hechos. ¿Qué es lo que hizo esta mujer, la que nos envió el dato? De hecho, le dice, en la llamada le dice, mira, yo no te di mis datos y te voy a reportar a la policía. Y la otra le dijo, sí, sí, repórtame con quien quieras, yo voy a hablarlo con mi supervisora. Y hay un expediente abierto de una investigación por parte, entiendo que de la oficina del sheriff del condado de San Mateo, para dar seguimiento a este caso. Pero por lo pronto, en lo que se investiga, creo que es importante que la gente lo escuche y que no se deje enganchar, porque es muy importante. Muchos de los fraudes que se cometen vía telefónica, de entrada no nos dicen nuestro nombre, sino te dicen que quieren hablar con el titular de la cuenta, y poco a poco te van sacando la información. En ese caso sí tenían la información completa de esta persona, tenían su número de teléfono, su nombre completo y querían su dirección, pero tenían parte de la información, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso.
Y cuando te dicen que eso, que te van a incorporar a una red de alerta, ¿alerta de qué? ¿De tsunamis, de tornados, de inmigración?
Aquí lo dice, si quieres la escuchamos, okay. Y lo comentamos.
Sí. Ya dijiste.
Trabaja en conjunto con la alerta Amber para darle a los padres información de cómo actuar ante un caso de extravío, pérdida de o secuestro del menor de edad, haciendo la activación de la alerta Amber. No estamos diciendo que está incluida o estamos activando la alerta Amber, no. Es un programa de información que está siendo evaluado.
Nada de lo que digas puede ser verdad, porque yo jamás te he conocido, jamás he hablado contigo. Yo no te pude haber dado ninguna información de nadie.
Mire, yo vamos a dejarlo más o menos claro. Yo voy a contactar a la supervisora, quien es el que me aparece acá en el sistema, que le hizo la entrega.
Y mientras yo voy a tener mis oficiales registrando este número de teléfono, porque lo que están diciendo es una mentira.
Señora Lidia, no tenemos por qué mentir. No hay ningún problema en que usted tenga el número y pueda investigar el número, pero para que quede clara la información, para que no vaya más allá de lo que nosotros queremos transmitir, que es una información importante para los padres, voy a contactar a nuestra supervisora para que ella se ponga en contacto con usted. ¿Le parece?
Me parece fenomenal.
Perfecto. Sí, para que no haya ninguna malentendida.
Ok, aparentemente ahí termina, sí. Abruptamente, ajá.
Ahí termina. Si te fijas, me preguntabas ahorita, ¿alerta de qué? Es que no queda claro, ¿no? La persona que le llama dice que es que trabaja en conjunto con la alerta Amber, que es esta alerta cuando se pierde una persona. Pero luego le dice, no es la alerta Amber, sino es un programa de información por si se secuestran a su familiar, por si se pierde. Ese programa no existe. La persona a la que quieren enganchar con esto trabaja en las mismas oficinas del sheriff. Imagínate, por eso le dice, ahora voy a poner a mis oficiales a investigar esto. Pero no es la primera persona a la que le han hablado para decirle que necesitan más información y que sus hijos estén seguros. Ahora, esto se lo están haciendo a papás y a mamás. Específicamente están tratando de buscar datos, no sabemos ahorita qué quieren, pero específicamente están tratando de buscar datos de sus hijos y sus hijas. O sea, nada más alertar, mucho cuidado, no tengo más información, eso es todo lo que tenemos, pero mucho cuidado si le llaman a usted y le quieren sacar información, la recomendación es que le llame a la policía.
Y la persona llamada aparentemente había visto el teléfono de quien estaba llamando, y me pregunto yo si es que hicieron ustedes una llamada a ese teléfono que apareció de la persona que llamaba.
Sí, ya hemos tratado de llamar y no responden el teléfono.
O sea que no hay respuesta, o sea que definitivamente...
No hay ninguna respuesta. Entonces ya le tocará a la policía... investigas, ¿no? Más allá.
Porque, Manuel, que sí hay manera de que una persona te llame de un teléfono y cuando tú estás viendo el teléfono, muestra un teléfono diferente al del cual están llamando. O sea que existe esa tecnología, ¿correcto?
Entiendo que existe y eso debe ser lo que están haciendo, ¿no?
Claro, porque...
Y lo que llama la atención aquí es que parece que es un número local, de hecho es un área 4, déjame ver, creo que es un área de San Francisco.
Ya, porque...
Tengo aquí la captura. Sí.
Porque a veces cuando te llaman estas personas que están tratando de escamarte, escogen un teléfono incluso que se parezca al tuyo. O sea que el mío es 650-740-1910. Y una persona que me está tratando de enganchar en algo me llama de un teléfono que se parece al mío de una manera. Es 333-1910 o algo así. Pero anyway, ok, estamos ya hemos hecho esa parte. ¿Algo más que decir sobre ello?
No, sobre eso nada más estar alerta y si pueden que nos reporten también, por favor, que te lo reporten a ti, que nos lo reporten a nosotros. Para darle seguimiento a este tipo de casos. Ya hemos hablado en el pasado sobre intentos de extorsión. A veces a la persona le hacen un cobro que supuestamente no ha pagado su cuenta de P&E y le van a cortar el servicio. Y si no pagas en este momento, que además te están haciendo un descuento, te lo van a cortar. Y la gente termina pagando, o sea, por increíble que parezca, porque hablan mucho, la gente termina dando los datos de una tarjeta de crédito y le terminan bajando el dinero y resulta que después recuperar ese dinero es muy complicado porque a veces la transacción incluso se hizo fuera del estado o fuera de los Estados Unidos, en fin. Entonces, muchísimo cuidado con esto. Como ya escucharon, la conversación es en español y con información de la persona a la que le están llamando, ¿no? Hasta ahí, claro, dejaría este asunto, nada más para que tengamos cuidado.
Ya, y déjame terminar diciendo que las alertas Amber se activan en los casos más graves de secuestro infantil. El objetivo de la alerta Amber es impulsar a la comunidad a que colabore en la búsqueda de un niño o niña perdido para recuperarlo sano y salvo. Bueno, continuamos.
Y esa es una alerta además que está en colaboración con las con la policía, las autoridades locales. O sea, nada tiene que ver esta este supuesto programa que además ni siquiera mencionan el nombre.
Y hablando
Permíteme. Quiero darles el
Sí, permíteme decir algo antes de movernos en otro lado, porque justo el día de ayer hablé con Cristina, ¿verdad? Corpus, quien es la sheriff, que aparentemente está considerando muy seriamente hacer una demanda de 10 millones de dólares en contra del condado de San Mateo. Y también he hablado con otros elementos acercados al caso del cual hemos hablado en el pasado, Manuel, y me dicen que aparentemente se van moviendo a un acuerdo, o sea que ya más bien los dos lados están diciendo vamos a platicar porque estamos quedando muy mal con el público, y perdóname que te interrumpí.
No, qué bueno que mencionas ese caso, porque fíjate que ayer esto se ha extendido. Ayer me llamó un compañero periodista de Los Ángeles, parece que está en Los Ángeles, está un poquito abajito de Los Ángeles, porque leyó sobre este caso y me dijo, oye, tú que andas por allá arriba en el condado de San Mateo, ¿qué sabes de este caso? Y platicamos un poco, pero me llamó la atención que le llegó a un amigo de Los Ángeles que además no habla español, es decir, que este caso está trascendiendo y está yendo fuera del condado de San Mateo, y entiendo, sé que la sheriff está considerando hacer esta demanda, y entiendo que sí se les ha salido de las manos y que debería de haber una negociación o algo para, digamos, para frenar los daños que se haya causado por todo esto, ¿no? Vamos a ver en qué termina el caso, le vamos a dar obviamente seguimiento. Qué bueno que hablaste ayer con la sheriff Cristina Corpus, porque sí es un caso muy interesante. Al compañero, este periodista, le llamó la atención, o sea, leyó que la sheriff estaba considerando demandar por 10 millones de dólares y le buscó un poquito más y me dijo, mira, a mí por lo que me parece, por olfato y por lo que me metí a ver otras notas, en fin, que es muy grave que en un condado como San Mateo y en un contexto como el que estamos viviendo, donde muchos sheriffs del país, de California, de todo el país, se están alineando con una postura antiinmigrante y están diciendo vamos a cooperar para hacerle frente a las deportaciones masivas que está prometiendo el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dijo, pues me parece muy grave que un puesto de elección popular, como es el puesto que tiene la sheriff Cristina Corpus, sea manoseado por un grupo de políticos. Así, eso es lo que conversamos, ¿no? Obviamente fue una conversación off the record, entre amigos, por eso no les menciono el nombre, pero eso es a lo que las conclusiones a las cuales llegó una persona, repito, que está lejos de este contexto y que se puso a rastrear un poquito el caso. Entonces sí llama la atención.
Claro, y me recuerda, Cristina, el día de ayer, de los problemas fuertes que tuvo el anterior, que también era latino, sheriff de San Mateo, cuando allá en Las Vegas, bueno, si le esculcan, ya saben qué fue lo que pasó, que fue algo grave, pero los supervisores no dijeron absolutamente nada, y ella se lo está recordando al público, que estos supervisores ahora se quieren meter para despedirme, y ella está enfatizando el hecho de que 5 supervisores van a decidir en contra de lo que el pueblo dijo, que es ella era la sheriff, punto y aparte. Bueno, anyway.
Pues esa es la gravedad del asunto, que los supervisores, que 5 personas estén intentando pasar por encima de la decisión de miles en un condado, ¿no? En fin, bueno, pues ahora sí, nada más quiero, en el tiempo que nos queda, darles el menú de opciones que tenemos el día de hoy en Península 360 Press. Obviamente tenemos algo sobre esta reiterado comentario de Donald Trump en torno a Canadá, que quiere que sea el estado número 51, insiste en eso, y que si Canadá se vuelve en el estado 51 le va a convenir, porque con eso va a evitar el pago de aranceles. Es muy significativo porque ya vemos, todavía no entra en funciones este próximo presidente, pero podemos ver ahí estos tintes o este apetito imperialista. Y esto se conecta con otra nota que tenemos el día de hoy del periodista Temoris Greco. Es un periodista mexicano especializado en geopolítica. Es ganador recientemente del Premio Nacional de Periodismo en México. Hicimos una colaboración entre Península 360 Press y Mundo Abierto, que es la plataforma de Temoris Greco. Y su columna, a la que les voy a invitar a que la lean, se titula Trump tiene fecha de caducidad. La amenaza de largo plazo es Musk, entre paréntesis, y viene con 425 mil millones y con X, con esta plataforma antes Twitter. Y esta columna la estamos acompañando para sazonarla con una ilustración, con una caricatura de un caricaturista al que apreciamos mucho, al que colabora de vez en cuando con Península 360 Press, que es Joab Jiménez. Les voy a describir. Cuando se trata de un elemento visual, pues lo mejor es verlo, ¿no? ¿Para qué se los describimos? Traten de entrarlo a ver, pero se los voy a intentar describir. Es la caricatura de Elon Musk. Arriba dice New Look. Está caracterizado como si fuera Adolfo Hitler con su bigotito encima de una de estas Cybertrucks. En la mano derecha la tiene levantada como haciendo el saludo nazi. En la mano izquierda la tiene hacia abajo y tiene la bandera de Alemania y el escudo, el logotipo de X, pero también formando una suástica. Y en su trajecito, que le pone muy simpático, tiene las iniciales AFD. ¿Qué significan las iniciales AFD? Pues son las iniciales del partido de ultraderecha ligado a los neonazis, el partido Alemania, Alternativa para Alemania, que es el partido el que él está apoyando en vísperas de las próximas elecciones del 23 de febrero en este país. Porque no solo se están intentando meter en Canadá, en Groenlandia, en México, sino este personaje tan ligado al próximo presidente ha estado insistiendo y metiéndose abiertamente en las próximas elecciones de Alemania. Marcos.
Pues sí, qué interesante. Platícame, si es que puedes y lo has leído, sobre el artículo, porque hemos estado por mucho tiempo, ¿verdad?, diciendo que sí, efectivamente, aquí el problema va a ser una vez que se una una persona como el señor Trump y una persona como Musk, porque ya sabes por qué, porque estamos enfrentando a una maquinaria de propaganda que yo la asimilo a lo que se presentó en Alemania cuando llegaron los nazis. O sea que has de recordar, bueno, quizás tú estabas muy chaval o todavía no has nacido, pero estoy seguro que has leído bastante, que la nueva maquinaria propagandista en aquel momento era el video, era la cámara, ¿verdad? Era el film, la película. Y ellos hicieron un extraordinario trabajo, que se les tiene que pues dar el crédito a ellos, ¿verdad? Que avanzaron la técnica de la luz, la técnica de la producción de las películas, la avanzaron y utilizaron métodos modernos de hacer unas películas extraordinarias. Y eso los tenía todos abobados. Pues ahora estamos enfrentando a una maquinaria propagandista a través del social media como nunca la hemos enfrentado. Y ya cuando nos demos cuenta de qué es lo que pasó, espero que no tengamos la horca en el cuello.
Sí, mira, qué interesante que haces esta esta analogía entre lo que hizo la Alemania nazi con el cine, particularmente con el documental. De hecho, hizo obras de arte cinematográficas, porque lo que decías, revolucionaron técnicas de iluminación, de narrativa, pero de una manera muy macabra, porque al final de cuentas era para justificar, para vender, para tener a las masas comprometidas y de alguna forma adormecidas con este macabro, siniestro proyecto fascista, de este proyecto nazi, que no solamente tenía que ver con Alemania, sino que tenía que ver con el mundo entero. Y yo creo que no es exagerado decir que nos estamos acercando a una era parecida. Esta columna de Temoris Greco nos recuerda que Elon Musk aportó a la campaña de Donald Trump 425 mil millones de que tiene 425 mil millones de dólares. Eso es muchísimo más que Donald Trump, que es un hombre joven relativamente comparado con Donald Trump, que es un hombre de 53 años. Su fortuna es 77 veces mayor a la de Donald Trump. Donald Trump no puede, no podrá reelegirse, le quedan 4 años, entonces tenemos enfrente, adelante nosotros, los próximos 4 años de Donald Trump. Pero lo que estamos viendo desde distintos puntos de vista es incluso una nueva fase del capitalismo, que podemos llamar el capitalismo digital, que es donde ya finalmente estos hombres que han acumulado las grandes riquezas del planeta ya también patrocinan, ponen y quitan presidentes. Eso sí es nuevo en la historia. Incluso cuando estábamos hablando del periodo nazi, pues había acumulación de la riqueza, pero no teníamos en esos momentos hombres, y digo hombres porque son hombres, no mujeres las que han acumulado esta riqueza, hombres que hubieran acumulado tal cantidad de riqueza y de poder. Así es que ahí está el verdadero riesgo, el verdadero peligro, y como en aquellos tiempos, pues también tienen a miles de seguidores que le están aplaudiendo y que ven muy emocionados en las pantallas ahora de los celulares y de las computadoras y de los dispositivos móviles. Entonces, en ese entonces eran las pantallas cinematográficas, ahora son las pantallas de nuestros dispositivos móviles. Pues muy emocionada un gran público de lo que viene para los Estados Unidos y lo que viene al mundo, que si le ponemos un poco de atención y si hacemos esas analogías que tú mismo estás mencionando, pues son de dar miedo, la verdad. Y son momentos no solo de paralizarse por el miedo, sino pues también de muchas alianzas, como ya se están haciendo en los Estados Unidos y en muchos otros lugares, donde pues hay personas organizándose para lo que viene, ¿no?
Perfecto, y también recordemos las intenciones de Musk. Acaba él, ¿verdad?, de asombrar a Alemania, porque el señor Elon Musk precisamente está respaldando el partido de la extrema derecha en precisamente Alemania. Hermanazo, me tengo que ir a visitar Venezuela con una dama que lleva por nombre Ingrid Azulchere Sade. Entonces nos estamos despidiendo, Manuel.
Nos despedimos, yo me voy a Washington D.C. para la toma de protesta del próximo presidente. Ahí luego les estaré contando cuáles son los pormenores por allá.
Y has de recordar que mañana precisamente el señor Lurie, Daniel Lurie, aquí en San Francisco, toma posesión de la ciudad de San Francisco, y después de ello se va a ir a Chinatown, y viendo a los que ha nombrado hasta este minuto, no vemos a muchos latinos, hermano.
Pues ahí hay que activarnos, hay que hacer presión, porque en efecto, no nos organizamos, nos vuelven a dejar fuera, ¿no?
Thank you very much, amigo.
Gracias.
Hasta luego. El profesor, damas y caballeros, el fabuloso Manuel Ortiz. Bueno, nos vamos por otro lado inmediatamente. Me parece que ya tenemos el... teléfono, damas y caballeros, a nada menos que a la dama que acabo de mencionar, Ingrid Azulcher Sade, quien obviamente, pues yo me imagino que usted nació en Venezuela, ¿correcto?
Correctamente, nací en Venezuela, 100% venezolana. Y buenos días y feliz año para tu público.
¿Y cómo se la pasó?
Mira, muy bien, me la pasé muy bien, en familia, todo bien, todo tranquilo, pero bueno, con salud y la bendición de estar todos unidos. ¿Y tú cómo estás? Perfect. ¿Cómo la pasaste? Súper bien.
Perfecto, bueno, yo soñé que estaba en una gran fiesta.
Ajá, qué bueno, en serio.
Bueno, mira, vamos a hablar sobre la seriedad del momento, ¿verdad? Ya que pues aparentemente el señor González tiene intenciones de llegar. Acabo de hablar con otro cuate venezolano y él dice que le gustaría ver negociaciones, pero eso es su deseo de corazón, pero no necesariamente lo que va a ocurrir. Hace mucho tiempo que no hablamos. Tenemos como 12 minutos para darle vuelta a Venezuela, que nos platiques qué ha ocurrido desde la última vez que hemos hablado y tú cómo ves esta situación que se está desarrollando en estos momentos.
Mira, en este momento hay una grandísima expectativa, que es una expectativa que viene acompañada de una ansiedad colectiva, ¿no? Con relación al 10 de enero, que es la toma de posesión de Edmundo González Urrutia, ¿no? Y hay una gran expectativa, por eso te digo, acompañado con muchísima ansiedad, porque se está haciendo un llamado a que el 9 la gente salga a las calles, ¿no? Al 9 de enero. La toma de posesión se realizaría el día 10 de enero, pero para el día 9 se está convocando a que la gente salga a la calle. Dice que se ven algunos grafitis en algunos estados, por ejemplo, como el estado de Aragua, que dice, o sea, 9 de enero a la calle, y se habla de que haya una manifestación pacífica, pero masiva, de toda la gente demandando con sus banderas y demandando que Edmundo González Urrutia haga la transición hacia la democracia y bueno, tome posesión del gobierno. Y como ya se sabe, Edmundo González Urrutia, el presidente electo, se reunió con el presidente Biden y bueno, de cara a choque de trenes con Maduro, ¿no? Porque eso realmente se habla de una coalición que empezó, porque empezó primero con la visita del presidente electo a la Casa Rosada. Lo recibieron en Argentina y el presidente Milei fue, tú sabes, sumamente, y dijo que en Argentina eran bienvenidos todos los venezolanos de bien, ¿no? Y fue muy hermoso porque el presidente, cuando sale al balcón, cuando sale a saludar a la comunidad venezolana que se había apostado ahí enfrente, mira, de verdad que paraba los pelos, porque la gente, presidente, presidente, lo llamaba, cantaron el himno nacional de Venezuela, y fue un momento que bueno, no me imagino cómo sería estar ahí, ¿no?, en vivo, porque si las cámaras de verdad que lograron captar ese momento, pues, de la comunidad venezolana, de la ansiedad tan grande que tenían, le lanzaban consignas. Bueno, entonces ha sido todo. Después estuvo también en Paraguay y fue también recibido. Se empieza en el Cono Sur y iba a Panamá y se reúne con el presidente Biden. Entonces se especula que se está hablando de alguna manera, de alguna coalición, no para llevarlo en guerra, sino de la posición que están fijando los gobiernos dentro de la región, ¿no? O sea, en Norteamérica, con Biden, que definitivamente, y ya, porque incluso es una decisión, porque coincide con la toma de posesión también de Trump. Pero parece que ya se habla, el presidente Urrutia dijo, González Urrutia dijo que no, que había ya una negociación bipartidista preestablecida, o sea, tanto con el gobierno de Biden como el gobierno de Trump, y todos tenían la mejor disposición a favorecer la transición de Venezuela hacia un gobierno democrático. Sabemos que cuando dice facilitar la transición no es solamente reconocerlo, sino que también me imagino yo que se habla de una presión, pues, de estos gobiernos hacia que Maduro, pues, tiene que salir y abandonar. Sin embargo, mira, las cosas allá en Venezuela no están nada bien. El Ministerio de Defensa dio un discurso, pero era un discurso que se ve que ni siquiera lo escribió él, ¿no? Porque no sonaba con la retórica de él. Era así como, tú sabes, amenazante, agresivo, hablando de moto, pero ni siquiera, lo peor era que su lenguaje verbal no coincidía, su lenguaje corporal no coincidía con lo que él estaba diciendo. O sea, y se habla de que los colectivos, los mal llamados colectivos, porque realmente son paramilitares se me olvidó su nombre, creo que es Negación, de Diosdado Cabello, que los maneja él. Se hablaba internamente, escuchaba una periodista de que la fuente de ella es esa, o sea, que es la fuente militar, y hablaba de que la información que ella tenía era de que estos paramilitares, o sea, estos no querían, no estaban de acuerdo con salir a acosar a la gente y con salir a la calle, no tenían la disposición. Y mira que ellos son, o sea, como los malos malignos, a ellos les encanta, ¿no? Y entonces hay una cosa que se está viendo. Venezuela ahorita es una suerte de ollita de presión. Sin embargo, María Corina llamó, hizo un llamado que lo estamos haciendo todos los venezolanos, que desde la fe, fortalecer, tú sabes, la espiritualidad. Y entonces llama a toda la gente a que dos veces al día se reúna en oración, se repita la frase de Dios, o sea, Dios salva a Venezuela, Dios salva a Venezuela, como un mantra, ¿no? Y cada quien desde su credo o desde de lo que es sus creencias espirituales, invoque a Venezuela para el cambio, ¿no? Cosa que, bueno, que más allá de todo esto, yo siento que no, que se está preparando a la gente, es una manera de despertarlos, es una manera de ella, que aunque ella es una mujer de fe, pero de despertarlos, de congregarlos, de saber que tenían, que todos tenemos que estar ahí. Y nosotros a nivel mundial se va a realizar, porque se hablaba del día 10, el mismo día de la toma de posesión. Y nos dijeron no, algunos estados se adelantaron a decir no, nos vamos a congregar el día 10, no, pero ella convocó para el día 9 de enero en todo el mundo, los venezolanos, o sea, en todo el mundo, o sea, que se unieran como grupos y en Venezuela mismo para la manifestación el 9 de enero, por eso te hablaba de que ya se venían algunos estados que decía el 9E a la calle, ¿no? Y bueno, aquí estamos todos. Lo que sí te digo que de verdad dio como mucha tristeza es que la presidenta de México dijo que no, que México estaría dispuesta para la toma de posesión y avalaba pues la toma de posesión del dictador Maduro, ¿no? O sea, que sería la fuerza, porque el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe, que hubo una gran... y entonces eso, si México sorprende con esa posición no tan agradable y poco favorecedora, ¿no? Pero para que más bien, o sea, a favor de Maduro, no a favor de la democracia, que en este caso representa Edmundo González Urrutia y bueno, la figura de María Corina Machado, ¿no? Que gracias a ella fue que se logró, pero no.
Y mencionas que por todos lados va a haber manifestaciones el 9. ¿Aquí en el norte de California de qué estamos hablando?
Bueno, en Sacramento se van a reunir, pero no tengo tampoco la fecha exacta. Los venezolanos aquí del área de la Bahía nos vamos a reunir frente a la plaza del Civic Center, del City Hall. Estaremos frente al City Hall. Congregándonos ahí con nuestras banderas. Hago una invitación para los venezolanos, la comunidad venezolana y también la comunidad hispanoamericana que quiera acompañarnos ese día a las 3 de la tarde. Va a ser a las 3 de la tarde empieza la congregación frente al City Hall con nuestras banderas o con las banderas de sus países, o sea, con una señal de apoyo. a lo que va a estar sucediendo en Venezuela y a nuestros compatriotas que todavía se encuentran dentro del territorio nacional. Pero entonces toda la gente a nivel mundial, en España, desde España, Australia, todos van a estar. Empiezan desde el día anterior, o sea, sería más o menos como el equivalente al día 9 de ellos. Para ellos sería el día 10, para nosotros el día 9, perdón, para ellos el día 10. Entonces, todo en el mundo, todos los venezolanos en el mundo, y nosotros aquí nos vamos a congregar. Te invito a ti también, si quieres asistir, o sea, son bienvenidos toda la gente de los medios, toda la gente de nuestra comunidad latina que siempre también hacen acto de presencia, que se acercan a solidarizarse con uno, son muy bellos, de verdad, y se los agradezco, y están todos invitados ese día, alzar la voz y con nuestra presencia a unirnos, ¿no?, en ese movimiento pacífico, pero obviamente de presencia demandante, ¿no?
Claro,
una transición en paz.
¿El jueves a qué horas?
Jueves a las 3 de la tarde frente al City Hall. Ahí nos vamos a congregar los venezolanos con nuestras banderas.
Perfecto, mira, te tengo solamente una pregunta porque el tiempo ya nos está apretando. And I'm beginning to like it. En el pasado, sí, los Estados Unidos y otros países ya habían reconocido a otro personaje como presidente en Venezuela. ¿Cuál es la diferencia de aquel y ahora? Así como en unos breves minutos que me puedas explicar.
Bueno, la diferencia ahora es que se está realizando, se habla en aquel momento de aquel presidente que se escogió, ¿verdad?, que a través de la asamblea, que la asamblea tomó una posición. Estamos hablando de un presidente electo con el 81% de votos. O sea, en una elección que se realizó y que convocó el mismo Consejo Nacional Electoral, después de tantas trabas, logramos tener un representante porque a María Corina se le negó. Entonces se fue demasiado visible el proceso y la voluntad directa del pueblo. Entonces creo que ahí está la diferencia de aquel entonces, de aquel personaje y de lo que estamos viviendo ahorita. Y se ha hecho, acuérdate que el presidente Edmundo González Urrutia fue canciller. Es un hombre de diplomacia y se ha movido mucho en ese territorio cuando salió, y se dice que dejó ese vacío, que tuvo que salir por fuerzas mayores. Sin embargo, se traslada a Europa, a España, y de ahí empieza su trabajo diplomático, ¿no? A empezar a hacer lobby para todo esto. Entonces sí, se habla de un trabajo hecho a pulso y de una decisión que ha sido que se tienen las pruebas, porque las pruebas están y están blindadas. O sea, contra eso es evidente, es demasiado obvio que hubo un fraude, que se trata de un gobierno fraudulento. Hay otra cosa, a estas alturas, que ese es un punto muy, pero muy importante, Gutiérrez, que ya se han venido realizando por años un estudio de la seguridad de aquí, que ha estado realizando la seguridad de los Estados Unidos, y ahí se dice que se encontraron todas las pruebas requeridas, o sea, pruebas importantes, suficientes como para declarar a Venezuela un estado terrorista, un estado del terrorismo. Entonces, en contra de los Estados Unidos, o sea, Venezuela, no formalmente, pero a los ojos de los Estados Unidos, ya está siendo visto como, al igual que Irán, al igual que otros gobiernos, o sea, el otro era Siria, estamos hablando también de China, Rusia, o sea, de países que son abiertos, perdón, de Corea del Norte, países abiertamente enemigo de los Estados Unidos. Y acuérdate que es un problema, se trata ya de un problema de la región, del hemisferio. Y es que, bueno, Venezuela en este momento es como el equivalente a lo que pudiera ser Ciudad Gótica tomada por todos los personajes del mal, porque allá está, o sea, hay pruebas suficientes de que allá funciona el Hezbolá. Venezuela es la cueva de todos ellos, de todos estos terroristas, de Rusia. Venezuela está, pero se habla, esa es otra cosa, que se dice que cada vez las llamadas de Rusia son menores, se escuchan cada vez menos dentro de lo que son, porque ellos estaban conectados con todo el alto mando militar y con toda la media, ¿no?
Wow, muy interesantísimo lo que nos has platicado. Muchísimas gracias, Ingrid Azulcheré Sade. A ver si hablamos nuevamente el día de mañana o si no el día jueves, para recordarle a nuestro público que el día jueves a las 3 de la tarde en frente del City Hall va a haber una manifestación. Es un placer escuchar tu voz. Muchísimas gracias por hablar conmigo. Thank you very much.
No, gracias por el espacio. Saludos a tu público y bueno, muchísimas gracias.
Para eso estamos. Thank you very much. Bueno, vamos de balazo por otro lado, damas y caballeros, y luego regresamos. Abogada Efigenia Domínguez, licenciada en leyes de protección para personas que han sufrido lesiones de accidentes o workers' comp.
Si usted está sufriendo por heridas en el trabajo o en cualquier otro accidente, llame a Efigenia Domínguez, 415-987-7539, 415-987-7539.
Para más información o una consulta al aire, escuche su programa los martes a las 10:45 en Hecho en California.
Abogada Efigenia Domínguez, ella comprenderá su necesidad.
Y no solamente eso, damas y caballeros, siempre nos trae información muy útil que usted puede utilizar, obviamente, por eso se llama útil, sobre seguro, sobre su seguridad, sobre qué es lo que hacer si es que alguien toma alguna acción que a usted le duele. Bienvenida a este su programa, ¿cómo se encuentra?
Muy buenos días, un placer estar contigo. Me agarraron en el perfecto momento porque acabo de salir de una deposition. Y se me hace importante hablar de este deposition porque varios clientes no saben lo que es y es algo que pasa muy frecuentemente. In fact, en cada caso de workers' compensation y también en accidentes civiles, ya que pongamos una demanda. So, voy a explicar un poquito al público sobre esto. Y usualmente las personas que tienen deposition ya lo saben, porque los abogados los preparan. Y cuando digo prepara, quiere decir que su abogado se va a sentar con usted o por teléfono usualmente y van a hablar como una hora más o menos, un poquito más si es corte civil, y en realidad van a hablar de cómo pasó el accidente. Because the deposition, la audiencia que le llamamos, es parte de lo que llamamos discovery, o sea, las aseguranzas tienen el razón y el poder de investigar cómo pasó este accidente que esta persona está haciendo un reclamo en workers comp o una demanda en corte civil. Y el modo que hacen eso, una parte, usualmente en la corte civil, mandan lo que se llama interrogatories, esos son formularios, preguntas de todo, más que se preguntan dónde naciste, dónde fuiste a la escuela, de dónde se graduó de high school, esas son cosas para que ellos investiguen, right? Y pueden preguntar todo lo que quieran, y después de eso se sigue esta audiencia, esa deposition. En la deposition están buscando, y los abogados te van a preparar, que lo que usted puso escrito en verified, verificado, en las preguntas que les mandaron sean iguales de lo que usted dice en la deposición. La deposición es muy importante porque la persona está testificando como si está en corte. Lo voy a decir otra vez. Lo que se dice en la audiencia, en la deposition, está bajo penalty of perjury. En otras palabras, usted está diciendo de lo que sucedió, va como si fuera en corte. Es un oath, que no está mintiendo, que está explicando cómo sucedió la situación. Y muchas veces las personas se olvidan lo que escribieron en los interrogatorios. Y no lo hacen por mentir, sino maybe se olvidaron la calle donde estaban conduciendo, diferente, reporte policía salió una cosita diferente, y el modo de los abogados de tratar de agarrar y lo que se llama en inglés impeach, o sea, determinar que la persona no está credible, que está mintiendo de un modo o en otro. Very rarely, okay, muy infrecuente pasa que la persona mintió. Usualmente es algo muy simple, que se le olvidó una calle o se le olvidó algo minimal, y por eso es importante que los abogados los preparen anteriormente para confirmar. ¿Se acuerda que dijo tal cosa? ¿Va la persona a decir que sí? Entonces ya está preparado para hacer su discovery, que es completamente normal. Y a mí me encanta porque es el turno de mi cliente para explicar cómo sucedió el accidente de trabajo o cómo sucedió el accidente de coche o la parte civil. It's okay. Lo que tengo entendido es que muchas personas me vienen a ver después y nunca los prepararon los abogados, y eso es muy mal. Los abogados tienen que preparar a la persona antes de que entren a esto, porque no podemos interrupt, no me puedo meter yo si la persona está contestando algo ya cuando empezó el deposition, la audiencia. In fact, no puedo hablar yo cuando le están haciendo las preguntas. Lo único que puedo hacer es al final del caso, lo que llamamos rehabilitation, es pedir clarificación si es que maybe mi cliente no explicó algo correcto. Right, explicarlo, y la persona usualmente se corrige. Y también hay otros modos que podemos hacer. Después es una página que se llama Errata. Usualmente se corrige cosas que han dicho en esa página. No se hace mucho porque cualquier cosa que una persona corrige puede estar usado contra la persona, ¿no? Que la persona mintió o cambió su idea o su plan. Pero eso es algo muy importante. No hay que tener miedo de esto. Esto va a suceder cada caso de workers' compensation. Yo creo como 95%. He tenido unos casos de workers' comp que yo he cerrado sin que tomen el deposition de la cliente, pero usualmente si son casos que me les están negando o están diciendo que la persona está lastimada anteriormente, van a tener el deposition. Y otra cosa muy importante y que la gente sepa, que acuérdense que los abogados de la aseguranza, ellos cobran por hora. Entonces, unas veces es obvio que la persona se lastimó, se cayó de un roof, right? Tiene testigos. De todos modos, le van a hacer el deposition. En mi opinión, le están haciendo su trabajo, agarrando la información necesaria, pero también lo están haciendo para cobrar. Truly, because en unos casos it's like, es tan básico que pasó este accidente que en realidad no es necesario hacer el deposition, pero lo van a hacer de todos modos. Pero si tienen abogados en particular, and this is where it's very important que la persona hable español. Okay, porque muchas veces no hablan español los abogados y tienen interpreter, y no es lo mismo. Cuando hablas con tu abogado en español, se entiende the nuances de nuestras palabras, cómo pasó algo, qué quiere decir una palabra, y eso es importante, en mi opinión, poder hablar con mis clientes en nuestro idioma y saber que la pierna no es el pie. Porque mucha gente dice, oh, la pierna me lastimé, en realidad están hablando del tobillo. Y eso es importante, porque si ponen escrito que es la pierna, en inglés la pierna es the leg, y eso no incluye, eso piensa pantorrilla, ¿no? No es el tobillo o el pie, and that's very important. So, quería hablar yo de depositions, porque mis clientes siempre se ponen muy traumados antes de esta deposición, y quiero que sepan que si están conmigo en the deposition, no se preocupen, van a estar bien preparados para contestar sus preguntas correctas, exactamente, y no va a haber ningún problema. Si están con otro abogado que no me les han preparado y tienen su deposition viniéndose, llamen a las oficinas y digan cuándo los van a preparar, porque es importante que estén preparados. Lo que no queremos es que la persona no sepa lo que le van a preguntar. Y hay otros modos que también tienen que contestar. Yo no quiero que las personas hablen mucho, no hay que contar historia, simplemente answer the questions, sí o no. Porque cualquier cosa que usted diga va a abrir la puerta para que pregunten más y más. So, eso es algo muy importante. Yeah, y pasé esta mañana haciendo eso. Yo creo que es bueno hablar.
Claro. Y este es como si uno está bajo juramento, ¿no? O sea que, o sea que uno tiene que de veras hablar con la verdad, pero es como si uno estuviera ante el juez. Pero ¿ante quién está uno? ¿Ante los abogados y lo están grabando a uno? ¿Cómo trabaja?
Muy buena, excelente pregunta. Exactamente. Y te voy a decir que muchas veces en la deposition se usa en corte. O sea, ellos mismos, la defensa, usa lo que la persona dijo en corte. Y es como ha dicho usted, en jurado. Se juró que lo que está diciendo es verdad. Usualmente, estos días, since COVID, todo está por internet. Mm. Lo hacemos por Zoom. Va a estar el abogado de la aseguranza. Unas veces ponen ahí el empleador. también. Yo no dejo que el empleador esté presente cuando están preguntando cosas sobre la vida de médica. Por ejemplo, si tienes diabetes o cosas de enfermedad, el empleador no tiene el derecho de estar ahí sentado escuchando tu vida, pero sí tiene el derecho de escuchar cómo pasó el accidente, porque él es la defensa. También va a estar un court reporter, que es una señorita que todo lo que usted diga lo está escribiendo en real time, y ese es el papel que nos da a nosotros y a la corte. Sometimes, no muchas veces, hay video. Y ese video lo usamos más que todo con doctores, cuando tenemos audiencia de doctores, porque es más barato usar ese video que pagarle $3,000 a un doctor que venga a testificar en corte, ¿right? So sí, hay diferentes modos. Muchas veces no van a hacer video, pero en unos casos sí, todo depende de qué quiere hacer la defensa. Pero sí, es algo que es muy común y las personas les dan pánico. Cuando yo era doctora, a mí tenía yo miedo porque me atacaban a mí como doctora en depositions. Ahora yo le hablo a mis amigos que son doctores y les explico que es nacho, es una parte natural, contesten lo que han puesto and there's no problem.
Perfectamente bien, damas y caballeros, atención por favorcito a toda esta información que nos trae la licenciada Efigenia Domínguez. Si usted tiene un accidente, si alguien hizo algo que ahora le duele a usted, básicamente le puede llamar, le pregunta a ver si tiene un caso o no. Obviamente, si no tiene un caso, entonces no tiene un caso, pero ella también eso le va a informar. Hay dos teléfonos que le quiero dar: 415-987-7539 es el teléfono que ella trae consigo siempre. 415-987-7539, el teléfono de la oficina. 415-239-9700, 415-239-9700. Le llama con toda confianza, platique con ella. Si usted tuvo un incidente, ¿verdad?, que a lo mejor se cayó, se tropezó con algo que estaba ahí en el suelo, o se metió en un accidente, o está trabajando con Workers' Comp, usted le llama, platíquele a ella. 415-987-7539. ¡Wow! ¡Qué bueno que salió recién fresquecita de esta deposición, se llama! En español también le podemos decir así, ¿no?
Deposition o audiencia, porque es una audiencia bajo el juramento para que tomen parte de discovery, y pasa muy muy frecuentemente. Les digo con calmidad que no se pongan nerviosos cuando tienen estos tipos de situaciones. Muchas personas se ponen demasiado nerviosos y es understandable, tienes un abogado que te está atacando, pero por lo tanto la gente se porta bien. no regañan, no gritan a los clientes. Sí, he tenido unos que se portan mal y pues nos ponemos bien, pero usualmente